El Espejo.
COPE. Estar informado.
Otro viernes más, queridos oyentes. Estamos aquí en el Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, en la cadena COPE. Pasan unos minutos de la una y media y hoy precisamente vamos a hablar de esa festividad que estamos celebrando de Santo Tomás de Aquino. Para ello nos acompaña el delegado diocesano de enseñanza, que es don Antonio Pariente. Antes de entrar en materia y por supuesto después de comentarles, como siempre, que este programa no sería posible sin Félix Aceituno, sin Luis Arroyo, Jesús Luis Viñas, Miguel Ángel Mena y Lorena Jorna, nos vamos a las noticias de la semana.
Sínodo y niños.
La Comisión de Animación Pastoral del Sínodo Diocesano ha elaborado un material adaptado para niños con un lenguaje sencillo y actual para el trabajo en nuestra diócesis sobre el tema primero que ya trabajaron los grupos sinodales en el primer trimestre de este curso, el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe. A través de juegos, dibujos y preguntas, los niños podrán profundizar, al igual que los adultos, en el primer tema del Sínodo Diocesano, que aborda una de las principales preocupaciones de nuestra diócesis y de la Iglesia Universal: cómo mejorar la evangelización y cómo transmitir esa fe a las futuras generaciones. Puede descargarse de la web sinodocoriacáceres.es y también está en todas las parroquias.
Círculo del Silencio.
El último jueves de cada mes se celebra el Círculo del Silencio organizado por Cáritas Diocesana. Ayer jueves tuvo lugar esta concentración a las 8 en la Plaza de San Juan de Cáceres. Además, también se celebró en otros pueblos de la diócesis, siempre bajo el lema "Movilízate por los derechos de todos", y en esta ocasión sensibilizados por la grave situación que estamos viviendo en nuestra realidad de guerras y atentados terroristas, secuestros de personas, persecuciones por motivos étnicos y religiosos y las trágicas consecuencias que todo ello trae para la humanidad. "Deja tu huella por la paz" fue el grito silencioso que durante 15 minutos unió a los ciudadanos con la intención de participar en la corresponsabilidad social contra la indiferencia y la despreocupación ante la grave falta al deber de cada persona y de las instituciones de contribuir al bien común.
Semana de oración por la unidad.
Una semana inolvidable, así lo relatan desde la Delegación de Relaciones Interconfesionales en un reportaje que puede leerse completo en la web y en el semanario diocesano. La semana tuvo su broche final celebrando la Eucaristía este lunes 25 con versión de San Pablo en el Santuario de la Divina Misericordia, en el centro parroquial de Jesucristo Resucitado en Cáceres. El año de la misericordia nos remite a la fuente de la que brota el don de la reconciliación y de la unidad que estamos pidiendo para todos los que creen en Cristo. La misericordia del Padre que nos invita a ser misericordiosos como él.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues después de estar informado, como dice esa careta, esa sintonía, entramos en materia, porque nos acompaña, no nos acompaña en el estudio, pero sí por teléfono, don Antonio Pariente, que es el delegado de diocesano de enseñanza. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que estáis ahí, ¿eh?
Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Quién eres tú?
No te veo por donde tú sabes, no te veo.
Ya lo sé.
Bueno, estamos celebrando la festividad de Santo Tomás de Aquino, es lo que tradicionalmente se ha conocido como el Día del Maestro, pero hay una serie de maestros, que son además especialmente los maestros de religión, de los que dependen de la Delegación Diocesana de Enseñanza y que están ahí además trabajando muchas veces de manera muy desagradecida y muy muy poco reconocida por parte de la sociedad, incluso de alguna parte política, y con esos maestros es a los que queremos acompañar, y de alguna manera este programa puede ser también un pequeño homenaje a ellos, ¿no? ¿Se ha preparado algo para este día con los maestros, Antonio?
Sí, es lo que pasa, que un poco la jornada esta está dividida, porque en los centros tienen como dos celebraciones. Uh-huh. Una que es a finales de noviembre, que es San José de Calasán, para los centros de infantil y de primaria, y luego los secundarios celebran más esta de Santo Tomás de Aquino. Entonces, lo que se hace en los centros que imparten todas esas etapas es unificarlo. Entonces, un año celebran a lo mejor San José de Calasán y otras celebran Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, algunos centros. Bueno, entonces, desde la delegación, un poquito la programación ya está hecha y, en principio, en relación con esta fecha no hay nada preparado, hay otras cuestiones.
Estamos además en año de sínodo, de sínodo diocesano. ¿Se ve reflejado este sínodo en la Delegación Diocesana de Enseñanza?
Bueno, un poquito con los encuentros que tuvimos al principio del curso con los maestros, en principio yo creo que tiene que haber muy pocos que no estén en los grupos sinodales parroquiales. Tiene que haber muy pocos, porque en principio allí un poquito se comentó y vamos, todos conocían la noticia y en principio lo que han hecho, que es lo que deben hacer, pues incorporarse a grupos parroquiales de los que pertenecen, los pueblos donde sean cada uno, ¿no? Y están en ellos, ¿sí?
No sé si Felisa o Luis quieren hacer alguna pregunta.
Sí, sí. Yo, buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal, Felisa?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, dime.
Mira, yo quería preguntarte, en cuanto a los profesores de religión, los valores que ellos transmiten a los niños, que casi todos sabemos cuáles son esos valores, pero en la sociedad que nos está, estos momentos duros que nos están tocando vivir, en estos últimos años, si les está costando a ellos, si tienen problemas con las familias por intentar transmitir esos valores a los niños, ¿qué problemas principales tienen ellos?
Ay, es un tema complicado, Felisa, y demás. Se tiene en cuenta que ellos, la clase de religión no tiene que eliminar la labor de la parroquia ni la labor de la familia. O sea, ocupa un lugar concreto que es en el momento de la formación escolar. Ten en cuenta que ellos, a pesar un poco de todos los problemas que hay administrativos que los tienen, un poquito tienen que ser transmisores de algo a los que mucha gente, solo con nombrarlo, ya un poquito tiene una reacción negativa ante la cuestión. Y entonces eso para ellos es un poco el primer problema, ¿no? Yo creo que el profesor de religión tiene que ser uno más del claustro de profesores del centro donde estén. Tiene que intentar explicar lo que explica, teniendo en cuenta un poco todo el ambiente científico y experimental que son los centros docentes, y además de eso, transmitir unas verdades que muchas veces escapan y que son no muy aceptadas por muchos. Entonces tienen muchas dificultades, tanto como digo, por los propios claustros de los sitios como por otras cuestiones, ¿no? Es verdad que tienen a su favor el hecho de que la transmisión de la clase de religión es una opción libre por parte de los padres que la eligen primero para sus hijos o por parte de los propios alumnos, ya cuando son mayores, cuando las escogen, ¿no? Y entonces los que van porque quieren, o sea que no están obligados a ir, ¿no? Y eso da un poquito de ventaja, pero tienen sus problemas porque es difícil un poco la educación, los problemas de educación los conocemos todos y en la clase de religión pues también se da. Y luego, si te ponen la clase de religión la última del viernes o la primera del lunes o no ofreciendo nada de alternativa a los que no se apuntan, pues ya me dirás. Entonces la transmisión de esos valores es complicada.
Luis, no sé si quieres apuntar algo.
Sí, Antonio, dentro de tu delegación diocesana de educación está, yo creo, una institución importante dentro de ella, que es la Escuela de Teología para Seglares. ¿Qué tal funciona?
Sí. Bueno, entonces la Escuela de Teología a la que tú perteneces, creo,
sí.
Y a la que van unos 40 alumnos, sí, según me dice don Florentino, y me cuenta Guadalupe, que es un poquito la responsable,
sí, Guadalupe Brillo,
pues sí. Creo que va viento en popa, ¿eh? No tiene nada de comparación con lo que son las clases en los centros, ¿no? Hace poquito estoy hablando con don Florentino y estaba muy contento. Bueno, ya sabes que llevo poquito en la delegación, llevo solamente desde septiembre, y entonces un poquito esa realidad, enseguida Guadalupe me llamó, mira, esto es lo que hay, y yo los animé para adelante, vamos, ahí seguís, ¿no?, con esos 40 alumnos todos los martes, ¿no?
Sí, ahí estamos, y yo creo que se está haciendo una labor muy interesante, por lo menos de formación, que es lo importante, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue fenomenal, pues hay 40 personas, además que sois muy fieles, porque ahí me dijo el vino, que acudís ahí todas las semanas.
Sí, todas las semanas, además hemos formado...
Sí, tenéis grupos sinodales.
Sí, un grupo sinodal, sí, me parece que somos 17 o 18 grupos sinodales.
Sí.
Y muy bien, por eso te lo preguntaba, a ver qué concepto teníais de la escuela, porque es que yo la vivo, ¿no? Yo la vivo.
Sí, ya lo sé.
Y otra pregunta, Antonio, con lo que te ha preguntado Felicia, yo quisiera que tú explicaras, porque la gente en eso está muy confundida. Se cree que en las clases de religión que se imparten en los colegios, pues es simplemente doctrinal, o sea, que le adoctrinamos a los niños
en la religión católica.
Y es que lo que yo quiero, que dieras tú el contenido de esas clases de religión. Dijeras cuál es el contenido.
Bueno, en principio las asignaturas de la clase de religión desde infantil hasta bachiller están muy trabajadas por editoriales que se dedican a ello. O sea, hay uno, los libros están perfectamente preparados, las programaciones didácticas están perfectamente hechas, los profesores tienen su material, incluso ya en las nuevas plataformas digitales están metidos también y tienen ahí todo eso bien preparado, ¿no? O sea que los profesores de religión tienen que, yo recuerdo, ¿no?, que les decía al principio cuando me reuní con ellos en Coria, es que mucha gente cree que esto es como un privilegio de la Iglesia, el tener clases en los centros, ¿no? Yo decía que la Iglesia no era ningún privilegio, sino que simplemente es un derecho que reconoce la Constitución, y por tanto es un derecho de que los padres pueden pedir educación religiosa para sus hijos en los centros escolares. Eso es como en la Constitución. Y entonces los maestros tienen que considerarse como unos más del claustro. No tienen que ser allí los bichos raros, o los pobrecitos, o los que explican una cosa diferente a lo que se hace en matemáticas o en sociales, sino que la religión tiene que tener su cuerpo, pero respondiendo al ambiente donde está. O sea, que no está ni en la parroquia, que tiene que hacer su labor, ni en la familia, sino en donde está. Tiene que ser un ambiente de cultura, de ciencia, y es ahí afrontar la religión, sin ningún miedo y sin ningún complejo.
Antonio, vamos a interrumpir un momentito la tertulia, pero no cuelgues, porque vamos a ir dos minutitos nada más al reportaje de la semana y luego continuamos, quédate el teléfono. Francisco Cerro intervendrá este sábado en el Encuentro Internacional de la Vida Consagrada en Roma.
La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica ha organizado del 28 de enero al 2 de febrero el Encuentro de Vida Consagrada en Unidad en el marco de la clausura del Año de la Vida Consagrada. En el encuentro, el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, pronunciará una ponencia mañana sábado a las 9:30 en el marco de la primera sesión bajo el título Mirar al pasado con gratitud. El prelado diocesano ofrecerá algunas claves sobre la coherencia innovadora en continuidad con la tradición. Nuestro obispo es el encargado de las nuevas formas de vida consagrada en la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Para él, este año de la vida consagrada ha supuesto una primavera para nuestra diócesis.
Pues ha supuesto, yo creo, que una auténtica primavera, o sea, por la respuesta. Nosotros queremos muchísimo a los religiosos y a las religiosas y a los consagrados, porque realmente están en todas las fronteras de la evangelización, entregando sus vidas en los pueblos más humildes, y yo creo que realmente aquí en las grandes poblaciones, pues haciendo una auténtica maravilla de entrega y de generosidad, muchas veces mermadas las fuerzas, porque muchas de ellas son mayores o van quedándose reducidas las comunidades. Pero yo creo que para la Iglesia diocesana es un auténtico gozo y alegría la vida consagrada.
Este año ha servido para acercarse a la forma de vivir de estos hombres y mujeres que siguen a Jesucristo en los lugares más difíciles de la sociedad, acompañando y siendo cercanos. También ha servido para conocer algunas anécdotas de la vida religiosa.
Pues también como anécdota, a veces las religiosas, pues en muchos pueblos están llevando las parroquias, están dando la comunión, están haciendo celebraciones de la palabra, y a veces te encuentras con anécdota un poco graciosa, como me preguntabas, Lorena, pues algunas personas que llegan así en plan de, es que nos gusta más casi la misa de las monjas que la que dice los curas, ¿no? Como ellas la celebran también con tanta gozo, pues la gente te dice a veces eso, ¿no?
En Cáceres, la clausura oficial del Año de la Vida Consagrada será este martes 2 de febrero en el Santuario de la Divina Misericordia. Se celebrará la Eucaristía a las 8 de la tarde con posibilidad de ganar el jubileo, y el 15 de febrero será en la Catedral de Coria la Eucaristía a las 6 de la tarde.
Gracias, Lorena, por este magnífico reportaje, que se me ha olvidado decir antes que eres tú quien lo elabora, y lo digo, Lorena Jorna, para que quede claro. Estamos con Antonio Pariente, que es el delegado diocesano de enseñanza, y estamos hablando, un poco de la enseñanza, especialmente la enseñanza de la religión en los colegios, a colación de que se está celebrando el día de Santo Tomás de Aquino. Hay, Antonio, una circunstancia, ¿no? Comentábamos antes de las dificultades muchas veces de los profesores de religión. Nos da la sensación de que los profesores de religión, como si no fueran profesores, como si no vivieran los mismos problemas que pueden vivir cualquier otro, incluso me imagino que tendrán que enfrentarse a los problemas no solo dentro del aula, sino de comportamiento de los chicos, adicción que tengan a las tecnologías, o lo que ahora mismo está, ese problema tan gordo que es el acoso escolar, ¿no?
Bueno, yo creo que ya te decía que entonces el profesor de religión tiene que sentirse uno más del claustro, del centro donde esté. Entonces él, es verdad que depende también mucho, ¿no?, de él. O sea, que él tiene que ser un profesional, y es el primero que tiene que cumplir, y es el primero que tiene que estar la hora en la clase, y es el primero que tiene que estar dispuesto a colaborar con todo lo que el centro haga, ¿no? O sea, que tiene que integrarse dentro del centro. Entonces, yo creo que eso, con esa actitud, un poco la clase de religión podría ir ganando un poco en peso específico. Pero si se considera un poco el profesor de religión como, bueno, pues tiene por ahí una hora que él hable de eso y después, como si no tuviera relación con lo otro, me parece que es un poco como infravalorar, ¿no?, lo que es la importancia de la enseñanza y de la cultura religiosa, que es lo que se le intenta enseñar en la escuela. Y luego lo que tú dices, un poquito todo el problema de comportamiento de los chicos en clase y todo eso, pues se lo viene igual cercano como los otros, ¿no?
Sí, pues yo creo que se critica, bueno, por parte de ciertos sectores, se critica mucho a lo mejor la enseñanza de la religión, pero lo cierto es que los números, digamos, de alguna manera nos dan la razón, ¿no? Porque los alumnos que asisten a clases de religión creo que son más.
Hace muy poquito hemos recogido los datos del curso terminado, del pasado, del 14-15, y entonces tenemos en la diócesis de familias que cogen la religión escolar para sus hijos en primaria, en infantil y primaria un 80% de alumnos, de secundaria un 60% y de bachiller un 35%, del 35-40%. Entonces va viendo un poquito ahí cómo va descendiendo con la edad, ¿no? Pero yo me parece que aunque hubiera una familia en un pueblo, pero no, que ellos quieren tener, o sea, la administración la verdad que lo hace. O sea, si hay una familia como ese de curso que pide religión escolar para su hijo, la administración pone el profesor de religión. Es un derecho que se tiene, ¿no? Y eso es, pues hay que pedirlo y hay que solicitarlo y la administración tiene que favorecerlo.
Como ayer jueves celebramos el día de Santo Tomás de Aquino, Antonio, un homenaje a los profesores que verdaderamente están pasando algunos sufriendo bastante, pues, por muchísimas circunstancias. Pues un homenaje a ellos. Que si tú te has encontrado hace poco con profesores de aquí de la diócesis, ¿qué palabras, cómo les has animado tú?
Yo, por una parte, un poco valoraría todo lo que hacen, el esfuerzo que hacen, que no es reconocido ni incluso por la propia administración a la hora, por ejemplo, del salario, a la hora del reconocimiento de años que van acumulando. Esto hay una serie de diferencias que todavía no están equiparados con los otros profesores. Entonces, valorar un poco a aquel que se dedica a esto, valorarlo. Pero yo también un poco con ellos decía, bueno, pero nosotros esa valoración, la primera, porque yo creo que también hay un poquito de vocación en la labor del profesor de religión, además de ser profesional, yo creo que tiene que haber algo también de vocacional, pero entonces que eso tendría que manifestarse siendo ellos auténticos profesionales. Que el profesor no, pues, el profesor de religión no puede ser el primero que se borra cuando hay alguna actividad en el centro de lo que sea. Tiene que estar dispuesto allí a cooperar. Es el primero que está dispuesto a ayudar al niño que lo necesita, a la familia que, a pesar de que tienen pocas horas, ¿no? Pero no sé, que si tiene que destacar por algo, es por su espíritu un poco de servicio y por su espíritu de estar a disposición, ¿no?, de lo que sea.
Antonio, volviendo con los profesores de religión, ¿será tarea ardua de la delegación la selección de profesores de religión, verdad?
Hasta ahora, como está organizado el tema, o sea, hay cualquier vacante en el colegio que sea, entonces, bueno, en la delegación hay cantidad de currículum de personas que ya han trabajado y todavía no trabajan. Entonces, efectivamente, la diócesis tiene que mandar a Mérida un poquito como la idoneidad. O sea, esta persona es idónea para dar clases de religión. Entonces, coge el puesto, ¿no? Es verdad que después, si están un par de años o tres trabajando, la administración ya tiene que reconocer un poco ese trabajo y los hace fijos. Entonces, al hacerlos fijos, luego ya pues pueden tener derecho a completar un poco el horario que tienen y todo eso, ¿no? Entonces, ahí de la delegación, el trabajo fundamental es un poquito acertar a la hora de seleccionar al personal que tienes, pues efectivamente se exigen una serie de requisitos, que no solamente es que tengan la titulación para dar clase o en infantil, primario, secundario o bachiller, sino después tienen que hacer unos cursos que exige la Conferencia Episcopal. Entonces hay un título que tiene la Conferencia Episcopal, que ellos tienen que acreditar que lo tienen, ¿no? Entonces quiere decir que han cursado una serie de asignaturas y las han superado. O sea, todos tienen que tener esos requisitos, ¿no? Entonces la delegación pues intenta un poco primero acertar en la selección y luego seguir un poco el acompañamiento de los mismos y organizar durante el año una serie de encuentros que les sirvan un poco también de formación para conocerse, para intercambiar, para ver problemas, para ver proyectos, para ver programas.
Sí, la verdad es que estamos descubriendo un montón de cosas, porque con esto de los encuentros que acabas de comentar, muchas veces nos puede dar la sensación de que, bueno, sí, te designan profesor de religión y hasta luego, y ya está, y sin embargo, bueno, pues tenéis ahí eso como, no solo los encuentros, me imagino que también harán cursos de reciclaje, que se llama ahora, ¿no?
Los CPR también están puestos a disposición del profesorado, ¿no? El profesorado. Y entonces hay una serie de responsables en la delegación que a lo largo del curso organizan, a través de los centros de recursos de profesores, que son los CPR estos, entonces organizan cursos de reciclaje, ¿no? Sobre temas un poco que ellos solicitan. Y en los encuentros estos que se hacen, este encuentro anual que hay un congreso que va a ser este año el 7 de mayo, sábado, entonces efectivamente ahí también se tratan temas que un poco son solicitados por ellos. Ahora, por ejemplo, piden mucho toda la cuestión de las nuevas tecnologías, el estado tal de la cuestión, el bullying, todo eso del acoso que decías antes.
Sí.
Entonces se aprovecha esos encuentros para que sean formativos.
¿Se tiene algo preparado en la delegación con motivo del Año de la Misericordia?
En principio, en el encuentro que tuvimos al comienzo del curso, estuvimos más centrados en la cuestión del sínodo, en la cuestión del signo diocesano, para que un poquito ellos se vieran en los grupos, como ya decimos antes, y que de hecho yo creo que están. El Año de la Misericordia lo citamos como era como un objetivo del Papa para el presente año, ¿no? Entonces, es que el Año de la Misericordia del Papa, como es un tema tan transversal, aunque este año lo tengamos tan presente, intentemos un poco ver a ver qué significa, en dónde fallamos, qué es lo que tenemos que hacer para efectivamente ser misericordiosos, es algo que después vamos a tener que tener siempre presente, David. O sea, que el profesor de religión, como el cofrade, como el cura, como el laico, si no somos misericordiosos, a ver, ¿qué hacemos?
Sí, claro, evidentemente es un tema que no solo los profesores de religión, sino todo el mundo, porque además el Papa ha convocado ese Año de la Misericordia a todo católico y no católico, porque al fin y al cabo en ese concepto entra muchísima gente, ¿no? Esa es la universalidad de la Iglesia. Pues hemos terminado, Antonio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una charla muy instructiva. La verdad es que espero que podamos tenerte más veces por aquí. Y en fin, feliz día de Santo Tomás de Aquino.
Muchas gracias. Un saludo a todos vosotros.
Adiós, Antonio.
Bueno, vamos a despedir el programa, pero antes nos vamos, como siempre, con la agenda de la semana.
Clausura del Año de la Vida Consagrada.
Recordamos las fechas: el próximo martes, día 2, en el Santuario de la Divina Misericordia en Cáceres, Eucaristía a las 8, con posibilidad de ganar el jubileo, y el día 15, en la Catedral de Coria, Eucaristía a las 6 de la tarde.
Ejercicios espirituales.
La Delegación Episcopal de Espiritualidad organiza 4 tandas de ejercicios espirituales para adultos en el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña en Cáceres, el primero de ellos del 12 al 14 de febrero. Recuerda que puedes inscribirte y conseguir más información en el Centro Diocesano en el teléfono 927-2205-12 o en el correo electrónico centrodespiritualidadcáceres@yahoo.es.
Horario de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Coria.
El lunes de 5:30 a 7 de la tarde y los domingos de 9:30 a 11.
Horario de apertura del Santuario Divina Misericordia.
En Cáceres, en la calle Isla Córcega, recuerda los días laborales de lunes a viernes de 6 a 8:30, los sábados de 10:30 a 1 por las mañanas y de 7 a 8:30 por las tardes, los domingos de 12 a 2 de la tarde. Y un dato para terminar, 366 grupos, 3.706 personas son las cifras del Sínodo Diocesano.
Bien, después de esta agenda, nos marchamos. Hemos terminado ya el programa de hoy. Por cierto, hoy me ha gustado a mí el, vamos, me gusta siempre, pero hoy, fíjate, será porque uno alguna vez estudió magisterio y además le dieron el titulillo ese de profesor idóneo de religión, que no me hubiera disgustado haber ejercido alguna vez, Luis. Nos despedimos, nos marchamos hasta la semana que viene. Les recordamos que este programa ha sido posible gracias a Feliz Aceituno, Luis Arroyo, Jesús Luis Viñas, Miguel Ángel Mena, Lorena Jorna y David Remedios, quien les habla. Les esperamos la semana que viene en esta misma, en este mismo dial, en esta misma emisora, en la COPE. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.